de un montón de noticias, principalmente de Google, que ha presentado varios productos como su Chromecast y además ha presentado el nuevo Google TV. Hablaremos también de la Surface Laptop Go, que es un portátil muy interesante que presenta a Microsoft y bueno, hay opiniones diversas sobre este tema. Y hablaremos también del propio Google Pixel 5, que es uno de los móviles yo creo que más acertados, o por lo menos este año Google está acertando bastante bien en el tipo de producto que está lanzando para móviles. Y hablaremos para finalizar del Xiaomi Mi 10T y el Mi 10T Pro, que son unos móviles de muy alta gama que, como veremos, lo tienen todo. Así que si te parece, Jonathan, empezamos con la Surface Laptop Go, un portátil que tiene muy buena pinta,
Sí, bueno, ahí parece que
pero
hay polémica,
polariza a
¿no?
la gente.
Sí,
Sí,
sí.
sí, sí. Bueno, para los que no lo conozcan, es un dispositivo que ha presentado Microsoft. Todo lo que lleva el apellido Go es un poco más ligero, por decirlo de alguna manera. Intentan que no sea tanto de dar valor a la potencia bruta, sino un poco más a ser más modestos. Y bueno, aquí Microsoft presenta un portátil que tiene un muy buen diseño, y por ese diseño te intentan cobrar. Sale aquí en Europa, aquí en España, por 630 euros. Y la pregunta clave es, ¿qué hace Microsoft poniéndole 4 gigas de RAM y una configuración de 60 gigas de almacenamiento en un portátil hoy en día?
Sí. Yo creo que para mí es la espinita, ¿no? De este portátil. O sea, a mí como idea me gusta, ¿no? Un portátil barato con lo que te ofrece un poco Surface, ¿no? La calidad de construcción y todo eso, que es tan buena, ya que a todo el mundo le gusta el diseño de Surface y todo esto. Y la webcam que montan, que siempre es muy buena. Pero meten la primera configuración para poder ponerle el cartelito de menos de 600 euros. Y te lo meten con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, pero es que lo peor es que no es ni SSD. Es almacenamiento mucho más lento que lo que podemos estar acostumbrados en un portátil de estas características y de esta gama de precio. Yo creo que eso va a manchar un poquito la salida de este portátil, ¿no? Que en mi opinión está muy bien. Es un portátil bonito, ligero, pagas el extra. Obviamente estás pagando un producto de Surface, un producto más caro, más premium. Pero claro, cagar, digamos así, este producto que podría ser recomendado tan fácil a todo el mundo por meterle 4 GB de RAM hoy en día a una máquina con Windows. Y lo peor, para mí, peor que la RAM es el almacenamiento lento. O sea, todo el mundo ya vivió el cambio del disco duro normal al SSD. Y este dar medio pasito para atrás no es como un disco duro antiguo de los de toda la vida, pero quedarse ahí a medias, o sea, para mí es un fallo
Seguro que
enorme.
existe el público, seguro que existe público para esa versión más barata o más modesta. Pero la verdad que me cuesta de recomendarlo porque hoy en día sería más parecido a un Chromebook, en el sentido de que a no ser que operes únicamente en web y aún así se te cargaría el sistema operativo, o sea, se te cargaría entre el sistema operativo y el Chrome, se te llenaría la RAM enseguida. Así que realmente me costaría de recomendárselo a alguien y le estoy mirando la configuración directamente desde Microsoft, el que yo creo que podría tener un poco más de sentido, que es el i5 con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento y ya está en 800 euros, en 799. Este es un precio que es un poco más difícil de digerir. Creo yo, porque o que tiene mucha más competencia,
Sí.
y ya únicamente el diseño no te vale para justificar ese precio. Tienes que aportar algo más.
Sí, pero yo creo que es la configuración mínima que recomendaría a cualquier persona.
Mínima, y aún así, esos 128 me parecen bastante escasos.
Sí, es verdad.
Porque se te van llenando al final, aunque no juegues o no descargues demasiadas cosas, se van llenando con el tiempo. Y incluso intentar apurarlo hace que tu sistema se ralentice y no, realmente no se lo recomendaría a mucha gente si quiere que el ordenador le dure,
Claro, y que cambia la
o que no haga
experiencia. De estar
Exacto.
siempre pendiente de que la última actualización no se te ha quedado en el disco duro metida, de borrar constantemente archivos de instalación, cosas así, hace que sea un poco, pues eso, que manche un poco la experiencia que Surface quiere venderte como premium, ¿no? Es un paso atrás. Es cierto que no me esperaba que Surface sacara un dispositivo que compitiera en precio contra lo que nos puede ofrecer Asus, pero porque, bueno, tiene ese premium, ¿no? Esa gama bueno, ese aura que ha creado Microsoft con esa línea, que me parece muy bien. Pero como dices tú, ya 800 € la primera configuración que empieza a merecer la pena, con 128 GB de SSD solo. Es una compra muy difícil, ¿eh? Es una compra muy difícil. Es que ahora mismo, si nos metemos en ver qué puede ofrecer Asus por el mismo precio, vamos a ver, me voy a meter y comparar, pero yo creo que es que los ZenBook por, mira, ZenBook por 800 €, Ryzen 3700, 16 GB de RAM, 512 de SSD y en 14 pulgadas. Que eso, bueno, eso es otra. 12,5 puede ser un poco escaso para mucha gente. Aunque
Yo
el
creo que
3,2, el aspect ratio de 3,2 hace que la pantalla sea más grande de lo que parece. Pero bueno, justito.
Yo creo que hay que mirar este producto desde muchos ángulos. El primero es lo que dices tú, el aspect ratio, la relación de aspecto que va a tener la pantalla de 3:2, nos va a permitir ver más y aprovecharlo bastante bien. Sí que es verdad que no es el ordenador que mejor aproveche los marcos. A este rango de precio tampoco es que se le pueda pedir muchísimo, pero ya empezamos a ver que prácticamente todas las marcas sacan algo bastante decente y el diseño se queda un poco escaso. Y luego, a mí una cosa, lo que más me ha sorprendido, leyendo un poco más las estadísticas o las especificaciones, es su peso, porque está claramente orientado en portabilidad. Si no, no tiene sentido una pantalla tan pequeñita. Y está por encima del kilo, no sé exactamente. Vale, 1,11 kilos. Lo cual está por encima de lo que esperaría. La gama, por ejemplo, Gram, obviamente está por debajo de esto.
Claro.
Pero hay bastantes ordenadores que están más cerca de, o más bajo del kilo, sobre todo si tienes menos de 13 pulgadas.
Sí.
Así que me resulta un poco raro o un poco complicado únicamente recomendarlo a las personas que viajen mucho. Es un poco más grueso que otros ordenadores y bueno, la batería en principio puede ser bastante buena. Habría que verlo. Tampoco tiene un procesador demasiado exigente y bueno, habría que ver exactamente cómo funciona, pero bueno, ese grosor y ese peso me ha sorprendido bastante para un ordenador orientado a portabilidad.
Lo que no tiene sentido en este procesador es la integración de Intel. O sea, ya vimos que habían Surface con procesadores de AMD que funcionaban bien, más o menos. Pero claro, una de las para, en mi opinión, hoy en día la única ventaja que hay de llevar Intel es en los portátiles por el Thunderbolt. Y estos portátiles, los Surface de Microsoft, no soportan Thunderbolt. O sea que estamos llevando un procesador que rinde menos, consume más y no nos da ninguna ventaja porque Microsoft ha capado todas esas ventajas que te ofrece que te ofrece Intel con sus exclusivas, ¿no? Digamos. No tiene ningún sentido, en mi opinión, ponerle Intel a estos dispositivos. Pero bueno, es algo que ya hemos visto últimamente con los dispositivos un poquito más de gama alta premium, que ninguno se atreve aún con AMD, parece. Pero bueno, en general yo creo que esto es un dispositivo bastante difícil de recomendar. Es cierto que seguramente, como nos tienen acostumbrado Microsoft, el teclado sea bueno, el trackpad sea bueno. Digamos, la calidad de construcción, aunque este no es full metal, dicen que la tapa trasera es de plástico. Seguramente sea mejor que la competencia, pero claro, por el mismo precio, 800 € ya hemos visto, te puedes coger un Asus ZenBook, que también es un dispositivo quizá no tan premium, pero un dispositivo muy premium con buena construcción y en especificaciones. Le da un repaso, vaya. No tienes por dónde cogerlo.
Sí,
Va a tener difícil entrar en el mercado, creo yo.
yo lo que saco de positivo de esta presentación no es tanto este modelo en concreto, sino que haya competencia en la parte del diseño. Que no se olviden que esa gama media, porque tampoco es una gama de entrada, esa gama media es importante que tenga el diseño cuidado. En móviles lo vemos bastante, que ahora los móviles de 300, 350 euros tienen muy buena apariencia, en la mano sientan muy bien, y lo mismo pasa con los portátiles. Ver portátiles con una relación de aspecto así, en este rango de precios es muy difícil. Entonces, realmente yo creo que apuestan por esa relación de aspecto y luego tienen alguna característica un poco que les destaca, como incluir Windows Hello, el Wi-Fi 6, algún detallito por el estilo. Bueno, no hemos dicho que también es un panel táctil. Que eso normalmente incrementa también el precio.
Claro.
Y yo creo que es interesante que esa gama media de portátiles, sobre todo orientados a ofimática y portabilidad, se cuiden la estética, que no sea la bandera del XPS y alguno más que la lleven, porque al final los precios suben de 1000 euros muy fácilmente. Y tener esta gama Go. De Surface, creo que puede ir bastante bien. No sé si este modelo en concreto lo recomendaría, pero si siguen en este sentido trabajando, es muy probable que en el futuro sea más competitivo.
Sí, yo creo que si, como dices tú, tienen muchos de los detalles de la gama alta, el Wi-Fi 6, la pantalla táctil y todo eso, pero al final la mayoría de la gente sigue usando Wi-Fi 5 en casa. Y con un son detalles que encarecen el precio y que quizá lo notes a la larga, pero el usuario medio o el usuario quizá al que está enfocado este producto quizá no esté tan interesado en el Wi-Fi 6 o en el panel táctil o en el conector Surface. A
Sí.
mí me el, la, lo de que dices de la pantalla me parece un detalle muy bueno, lo de el primer, digamos, gama media baja con una pantalla de 3,2. A mí eso me parece un acierto total, sobre todo para estudiantes que tienes que leer muchos PDFs y diapositivas y tal. Ya te digo, lo único que me deja a mí un poquito que hace que no me atreva a recomendar esto a nadie es obviamente que por el mismo precio, por 800 euros, el modelo que yo opino que es básico, hay cositas que son más potentes y que no tienen esas limitaciones como el SSD que hemos hablado antes.
Vale, sí, bueno, Microsoft ha presentado más cosas también esta semana, pero creo que no es necesario cubrirlas todas. Podemos pasar a las presentaciones de Google con su Chromecast. Ya habíamos hablado de este Chromecast, del filtrado como Sabrina, hace ya un tiempo, y nos parecía muy interesante por la inclusión, bueno, por la particularidad que tiene, que es la inclusión del mando. Y no solo viene con mando, sino que viene también con lo que se llama ahora Google TV, que es una capa de personalización de Google dentro del Android TV, más centrado en el contenido y menos centrado en las aplicaciones, que yo creo que es algo que se agradece bastante. También Apple lo había hecho recientemente y Amazon, si no recuerdo mal, también lo hace. Que no se centran tanto en recomendarte qué app abrir en ese momento, sino si tú quieres consumir cierto tipo de contenido, da igual dónde lo tengas, ellos te lo ofrecen. Y creo que está bastante bien encaminado el producto, bueno, y el diseño así.
Sí, sin duda ya hace falta que nos renovaran el Chromecast, ¿no? Ya todo el mundo tiene un Chromecast en casa, era un producto muy probado ya. Esto era como el siguiente paso lógico. Ya se les adelantó Xiaomi hace un par de meses con el Xiaomi Stick. Y bueno, yo creo que es eso, la evolución lógica del producto de Chromecast que a todo el mundo le encanta, la verdad. O sea, pocas pegas les puede sacar. Yo, bueno, personalmente el mandito no es algo que use, pero la probabilidad, la opción ahora de instalar esas apps como se ha visto ahora de el Game Pass, que esto es algo muy, muy, en mi opinión, bastante gordo, bastante importante, hace que, bueno, pues que sí que te merezca la pena, quizá no actualizar, pero que cuando vayas a comprar un nuevo Chromecast, te vayas a por uno de estos nuevos. Yo no soy muy, muy fan de los mandos en las teles, me manejo mucho más rápido con el móvil. A la hora de buscar una película o cualquier cosa, yo creo que la comodidad de hacerlo desde el móvil es muy superior a lo que te puede ofrecer un mando. Pero bueno, la inclusión del micro en el mando también para hablar con el asistente de voz y todo eso son cosas que están genial, sin duda. Y lo de, bueno, lo del Game Pass me parece una pasada. Me parece una pasada. Me gustaría ver cómo lo integran. Porque yo lo primero que he pensado es, bueno, el Game Pass, lanzas el juego al Chromecast y juegas con un mando. Pero también se me ha ocurrido la posibilidad de, ¿podrás jugar desde el móvil con el Game Pass simulando un joystick? Porque eso es como un flujo de juego súper súper casual, ¿no? Que no
Que
requiere
puedas
nada más.
castear, dices que puedas castear lo de tu móvil o
No,
que
no,
lance
usar el
un móvil.
móvil como controlador. Usar
Ok.
el móvil como con dos joysticks virtuales y los botones que sean necesarios para poder jugar desde la tele al Game Pass. Creo que sería algo muy interesante. Obviamente no vas a jugar, no es lo mismo un joystick real, pero te quita el paso este de no, es que ahora necesito aparte un mando y lo tengo que tener siempre ahí. Sin embargo, me apetece una partida con el xCloud, carga en un minuto, te pones a jugar, coges el móvil. Yo creo que ya lo comentamos cuando hablamos del xCloud la otra vez en el podcast. Una de las cosas que no me gustan, y en cierto modo entiendo, es que no te dejan jugar sin un mando. Tú puedes estar jugando al Forza y no tiene ningún tipo de input en la pantalla. No te dejan hacer absolutamente nada. Necesitas añadir un mando. Entiendo que te obliguen para mejorar la experiencia y que la gente no acabe jugando desde el móvil de una manera bastante precaria, en cierto modo, con los botones en medio de la pantalla y todo, a juegos que no están pensados para ser controlados así. Pero me gustaría que hubieran que tenido esa opción de voy a echarme una partida rápida a un juego de coches, ¿sabes? Igual que puedes hacer en el Asphalt. Pues
Sí,
me gustaría
que
ver
te
ese tipo de
gustaría que
integración
fueras
aquí
capaz
también.
de sentarse en el sofá y decir, me apetece jugar a algo y que sea prácticamente instantáneo, que no tengas que pensar, cojo el mando, ejecuto enciendo la Xbox, tarda 5 minutos en conectarse,
Exacto.
sino que sea mucho más inmediato con lo que llevas ahí y bueno, ya te preocuparás tú de la experiencia de juego.
Exacto. A lo mejor no necesito lo último o la precisión máxima. Obviamente, si estoy jugando con xCloud ya como que me rindo un poco en ese aspecto. No vas a tener lo último de lo último en cuanto a precisión y cosas así. Pero bueno, es una idea que a mí me ha gustado pensar, ¿sabes? En plan de, ojalá poder llegar a casa, enviar con el móvil los juegos de Game Pass al dongle este, nuevo al Chromecast nuevo, y poder jugar desde el móvil un rato. Me ha parecido una idea súper súper accesible y que no requiere nada de inversión aparte del Chromecast este.
Sí, y yo creo que este Chromecast tiene también la cualidad de que tiene tipo C,
Eso está muy
que
bien.
es una sor no sé si es una sorpresa o qué, pero la verdad que no hay muchos que tengan tipo C. Y se puede conectar con otros dispositivos. Vemos que la gente lo está conectando a hubs en el que les meten, por ejemplo, un pendrive y tienen almacenamiento disponible, le pueden conectar directamente un mando de la consola directamente a través de ahí. Le da bastante más versatilidad que únicamente cuando lo conectabas a la electricidad y con el móvil. La verdad que le da más funcionalidad, le da un poco más de soporte y más de personalización. Creo que está. Bueno, es un acierto bastante bueno y que la gente que quiera exprimir el uso del Chromecast le va a venir genial.
Sí. En el artículo aquí de Shataka habla de la posibilidad de de instalar en este nuevo Chromecast cosas como Kodi, que te abren las puertas a básicamente cualquier servicio de vídeo. Cada uno ya ahí se busca la vida con Kodi o Plex, pero me parece una buena opción para la gente que quiere algo más, ¿no? y no hace falta ya que tengas tu Android Box ahí. No sé qué rendimiento tendrán estos nuevos Chromecast. Tampoco espero un rendimiento increíble, la verdad. Si es algo como lo que hemos visto en el Xiaomi Stick, es lo justo. No, no te da ni para ejecutar un juego mínimamente complejo. Pero bueno, a ver qué tal funcionan este tipo de aplicaciones ahí también. Tengo ganas de verlo y de trastearlo un poco, a ver qué tal va de rápido. El anterior Chromecast puso el nivel muy alto. Yo creo que este va a ser un digno heredero, ¿no? De esa corona.
Sí, bueno, lo único que comentar sobre eso es que está limitado a 1080, ¿eh? Que dependiendo de la televisión que tengas, puede que no vayas por este Chromecast en concreto y deberías optar por un 1 4K.
Bueno, no, no mencionan nada aquí, ¿eh? Del 1080 en este artículo en concreto.
Ay, Dios, lo he leído en algún momento seguro, que la resolución máxima a la que está limitada es de 1080 y está en 70 euros. Que
Sí.
bueno, muchas televisiones todavía no son 4K, y hacer streaming de un servicio en 4K cuesta. Y bueno, el drama no es tanto por el 1080 o el 4K, sino por la compresión muchas veces del streaming, que a veces es sangrante. Sobre todo con los oscuros, los fondos negros y tal. Cuando ves una película, a mí se me va la vista.
Sí. Todo el mundo recuerda con pánico el capítulo este de Juego de Tronos, ¿no? Final.
O sea, uf. Pero me pasa prácticamente con todos, porque sí que hay mucha tendencia últimamente a utilizar esos fondos negros y a dar ese dramatismo que tienen las escenas oscuras y tal. Y la compresión les hace mucho daño. Yo estoy convencido de que cuando ellos lo graban, se ve genial, y realmente transmite lo que ellos quieren transmitir, pero luego llegan las escenas que desde Netflix o desde HBO o lo que sea, y pues que no se ven. Es que directamente no se ven. Ves directamente algún disparo, algún puñetazo. Hay muchas veces que te pierdes más por eso que por el 4K. O la diferencia entre el 4K y el 1080.
Sí, totalmente. Aunque bueno, seguramente poco después de que saquen este, sacarán la nueva versión 4K como hicieron con el Chromecast y el Chromecast Ultra. No creo que tarden mucho en expandirse en ese aspecto. Si quieres, pasamos a la siguiente noticia. El Pixel 5, nos quedamos en Google, ¿no?
Sí, y estoy intentando entender a Dave2D. Os recomiendo que veáis sus vídeos sobre el Pixel 5 y la comparativa con el teléfono de Samsung. Ahora no recuerdo cómo se llama el
El
teléfono de Samsung.
S20 Fan Edition.
El S20 Fan Edition. Y me cuesta de entender este teléfono móvil, porque sí que es verdad que está muy bien balanceado. Es un diseño que a mí me gusta, porque creo que hay algo básico que deben tener los diseños todo pantalla, y es que los marcos sean iguales por todos lados. Eso Apple lo cuida muchísimo, que sea simétrico, no hace falta que sea igual por todos los lados, pero por lo menos que sea simétrico, y con este Pixel 5 lo tienen, lo han hecho muy bien. Los bordes no son los más apurados. Pero realmente da igual, porque luego le vas a meter una carcasa y por mucho que apuren los marcos, la carcasa te va a ocupar más. La parte de detrás, han decidido no meter el lector de huellas en pantalla y meterlo donde saben que funciona perfecto y muy rápido. Que para mí no es un drama, pero sí que es verdad que no estás teniendo la tecnología a punta. Y bueno, si tienes todo el rato el teléfono mirándote, tener que dar la vuelta para desbloquearlo. Me resulta, no sé, que es un paso
A
atrás.
mí me molesta. Me molesta porque es un dispositivo con precio de gama alta prácticamente. Y más que por la utilidad, porque va muy bien el lector en la parte trasera, por el diseño. Porque es que rompe totalmente el esquema y hace que parezca un móvil antiquísimo con ese lector ahí en la trasera.
¿Sabes si tiene reconocimiento facial?
Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Pero ya sabes cómo funciona el reconocimiento facial en estos dispositivos. Si no hay buena luz, no hay nada. Te quedas sin reconocimiento facial.
Bueno, pero realmente en la práctica,
La mayoría de veces funciona.
cuando no hay buena luz, cuando estás en la cama a lo mejor, y cuando estás en la cama realmente estás sosteniendo el teléfono móvil o estás consumiendo directamente contenido con la pantalla desbloqueada. No creo que sea tan incómodo.
¿Sabes el problema que he tenido yo con, por ejemplo, con el OnePlus 8 y el desbloqueo facial? Al principio me lo activé, pero el hecho de no poder confiar siempre en él hace que al
Ya.
final acabes usando el lector de huellas y crea a veces momentos de confusión de voy a coger el móvil, a veces está desbloqueado, voy a coger el móvil, quiero ver las notificaciones. A veces se bloquea, a veces entra directamente,
Ya
a
no sabes lo
veces
que
no.
esperar.
Ya no sabes lo que esperar y al final acababa siempre dándole a la pantalla. Me daba igual si, para usar el lector en pantalla, me daba igual si me estaba, lo tenía desbloqueado o no. Y hacía que me comportara raro a la hora de sacar el móvil del bolsillo, ¿sabes? Ya no sabía si esperarme a que me leyera la cara, que aunque era rapidísimo, había veces que pues tenías que colocarlo mirándote a la cara, obviamente. Al final acabé desactivándolo. Dije, mira, prefiero tener la certeza de que pongo el dedo y entro y mantener ese, digamos, ese,
El patrón,
el
esa
patrón
rutina, ¿no?
constante, la rutina de que siempre que lo voy a coger y con el dedo en la pantalla me va a desbloquear. Aunque haya veces que tarde medio segundo menos con el lector con el lector facial, que va brutalmente rápido.
Ya.
Prefería el saber que está desbloqueado, ¿sabes?
Ya,
El no
si es algo
tener.
que haces 100 veces al día, saber que las 100 va a funcionar de la misma manera. Sabes que te
Claro.
vas a encontrar con la misma pantalla cuando lo desbloquees, que va a funcionar de la misma
Exacto,
manera.
exacto. Así que a
Ya.
mí es. No me termina de convencer. Está bien que lo añadan el lector de huella facial, aún teniendo un let perdón, el lector de huella facial, no, el reconocimiento de huellas. Reconocimiento facial con el lector de huellas, creo que cuanto más posibilidades mejor. Pero a mí no me termina de dar la confianza suficiente el reconocimiento facial en un teléfono sin cámara de infrarrojos como para tenerlo activado. No me molestaba, no sé.
Sí, bueno, no creo que sea un problema muy grande para mucha gente, ya que este teléfono no está orientado para los que quieran tenerlo todo. Este es un teléfono para la gente que esté dispuesta a renunciar a un poquito para tener algo que todavía sea muy bueno y sobre todo tenga la experiencia Google. Un poco más sobre el diseño. A mí, la verdad que me parece muy bonito. Es el primer diseño de Pixel que me gustaría tener. O sea, que me sentiría orgulloso enseñando. A pesar de que ese lector de huellas detrás de la pantalla para ti es muy 2015 o 2017, pero creo que es muy bonito. Creo que la textura de la parte de atrás, los marcos, quizá el módulo de la cámara sea un pelín grande, pero bueno, es que estamos tan acostumbrados a verlo ya, que incluso
No puedes
ese
subir
lector de
de ello, ya.
huellas. Ese lector de huellas ahí detrás le da un poco de personalidad.
Ya.
Realmente.
Yo creo que. O sea, puede que le haya cogido ya una manía estúpida. Pero el lector de huellas, para mí, en mi opinión, es que no me entra en la cabeza que un Xiaomi A3 tenga un lector de huellas en pantalla. O en el lateral. Ya en el lateral, ¿eh? No en diagonal ni lector de huellas en pantalla. En el lateral me va bien. Pero es que ahí detrás, tío, me parece un móvil muy bonito, muy simple. Me recuerda un poco a los Nokia de antes, ¿no? En plan, un color base, sin ninguna floritura. Pero es que el lector ese de huellas ahí me mata, la verdad. Me mata y me remata. Aparte de eso, bueno, hablaba de Day to Day antes ves sus vídeos y el tío está encantadísimo con este teléfono. Es que no le ve ninguna pega. Y
Yo
creo.
creo que hay que mirarlo con mentalidad canadiense o mentalidad americana, de la confianza ciega que le tienen a ciertas marcas, a Apple, a Google
No, y a Samsung también, ¿eh? No te creas.
y a
No te
Samsung,
creas.
sí. Sí, pero realmente lo que creo que están valorando ahí es cuál es la experiencia más superficial. No tanto yéndose a las especificaciones, porque por ejemplo, comparándolo con el teléfono de Samsung, la pantalla es peor. considerablemente peor. Tiene menos refresco, la pantalla refresca menos veces, sí que se va a sentir un poquito menos fluido, sí que es verdad que no es una barbaridad, es pasar de 90 Hz a 120 Hz, cuando lo normal es 60. Y la verdad que ha hecho bastante buen trabajo Google con su pantalla, con los colores y la consistencia, pero el panel de Samsung es claramente mejor. Y creo que la batalla por las especificaciones es buena en cierto sentido, porque es lo único que te va a indicar si tienes un buen producto o no. Porque Google te puede
de manera objetiva.
Eso es, de manera objetiva, porque es lo único que te puede decir Google. Yo te voy a dar un 765G, el Snapdragon, el procesador que monta, y luego te voy a dar 3 años de updates. Pero ¿y si a partir del segundo update las cosas se ralentizan o deja de traer todas las funcionalidades que traen los demás teléfonos, o empieza a pasarle cosas raras? Porque eso ha pasado.
Ha pasado ya, con los propios Pixel, que es una vergüenza, pero sí.
Con los propios Pixel estaba dando errores cuando estaban fuera de la beta. ¿Y por qué ahora va a ser diferente? El argumento de Day 2D es: el Pixel 5 es el teléfono flagship de Google este año, o el mejor, y el teléfono de Samsung no es el mejor teléfono de Samsung, por lo que no les preocupa tanto mantenerlo vivo.
En cierto modo tiene razón, pero es que tampoco creo que sea justo compararlo en precio, porque es que ahora mismo por 700 euros o... ¿Qué vale? ¿En cuánto ha llegado a Europa? ¿700 o 800 euros? Vamos a buscarlo aquí en el artículo.
¿El Pixel 5?
Sí. Ah, bueno. 630. 613,
600... Pero esto es mentira, esto no va a llegar así, porque en España no va a llegar, eso es lo primero.
Sí.
Llegará por Alemania, importado de Alemania, y acabará en más de 700 euros. Y no bajan.
No, sí. Es que yo creo que...
Y ahora te vas y buscas, literalmente ahora vas y buscas un Samsung S20, no el Fan Edition. Tú te vas a buscar uno normal que ha salido en febrero y está a este precio y tiene absolutamente todo mejor.
Mira, el S20, 650 euros en Amazon.
Es que es más barato de lo que te va a llegar.
Lo traen en 2 días. Y es que es un móvil mucho más redondo. Donde lo mires. Donde lo mires. O sea, se me hace muy difícil conocer el caso de uso en el que alguien... en el que no puedas hacer algo con este S20 que puedas hacer con el Google. Bueno, la verdad es que he visto desde la otra vez también es cierto, porque al final puedes hacer lo mismo con ambos, pero es que este es un móvil que duplica en potencia al otro. Tiene una pantalla mucho más moderna, un diseño, yo creo que objetivamente mejor.
Sí. Por mucho que haya dicho cosas buenas del Pixel, es un mínimo.
Claro.
Y lo que ha conseguido Samsung es el corte que tienen de la cámara es muy fino. Los marcos muy bien apurados. El feeling en la mano también es muchísimo mejor.
Claro, claro, claro. O sea, es difícil justificarse, pero no creo que el problema el problema para mí no está en los Samsung y que este sea, digamos, que compita en precios casi contra un S20. Y para mí el máximo problema del Pixel 5 es el Pixel 4a.
Totalmente.
O sea, que ¿cómo justificas tú que casi doblando en precio tengas un procesador prácticamente igual, o sea, un poquito menos potente sin 5G, que no creo que a nadie le importe hoy en día eso? Habrá gente que...
Si tienes un poco de gráfica, ¿no? Un poco de potencia gráfica, que si juegas un poco a juegos en el móvil puede que lo notes un poco más.
Sí.
Pero si no juegas a prácticamente nada, como es mi caso...
Pero es que estos dispositivos, ni tanto uno ni como el otro, están hechos para jugar, ni pensados para jugar. Si quieres jugar, vete a comprarte un OnePlus Nord, que va a rendir mejor, durante más tiempo seguramente, y te va a costar menos. El Pixel 4a tiene prácticamente la misma potencia, quitándole el 5G, que no creo que a mucha gente le importe eso, la verdad. No debería importar.
No le debería importar.
No le debería importar. una pantalla AMOLED similar de 60 Hz, eso sí que es verdad que ahí te puede, pero tampoco me parece una locura de 60 o 90 Hz, no estamos hablando de 120 como el S20. Y sigue siendo una pantalla OLED también. Y tienes el mismo sensor de huellas, prácticamente la misma cámara, y lo único que pierdes es el ultra wide, que entiendo que es un extra interesante. La cámara ultra wide y un pelín de potencia. Ya está. Y te ahorras, pues vale prácticamente la mitad. Seguramente aquí en España lo puedes conseguir por la mitad de precio. Y con soporte oficial, sin pedirlo desde Alemania ni nada de eso. Yo creo que
Yo
eso es
con
lo
los
más
móviles.
difícil de justificar. Y es algo que en lo que Day2B ignora completamente. Y a mí me parece clave, a la hora de entender este Pixel 5.
Sí, porque mira, él miraba mucho a el Pixel 5 como el tope de gama de Google, pero hay que mirar todos los móviles que ha presentado Google. Ha presentado también el 4 a 5G, que no lo recomendaría tampoco.
No, no, ese sí que es el que no tiene
Existiendo el
ningún
4A.
sentido. Claro, existiendo el 4A y estando el 5, el 4A 5G es que para mí no tiene ningún sentido, a no ser que quieras un móvil de Google grande. La única razón.
Que aún así no es XL,
Ya.
¿eh? Y bueno, yo creo que este Pixel 5 es más para esa gente que no le importa gastarse un poquito más, pero que no quiere llegar a esos 1.000 euros que le puede costar un iPhone de turno o el Samsung bueno de turno, ¿sabe? Creo que Google apuesta porque la gente confíe en sus dispositivos y que su tope de gama funcione, siendo bastante más barato que la competencia. Pero eso no sitúa a su teléfono automáticamente como algo mejor que el resto. Y creo que es un poco injusto únicamente compararlo con el Fan Edition, el S20 Fan Edition, únicamente porque se hayan presentado a la vez, o prácticamente a la vez. Parece que Samsung lo ha querido hacer así, ha querido decir, esta es nuestra alternativa a lo que va a presentar Google. Pero es que, oye, si ignoran ellos mismos o no, o a propósito, ignoran, creo yo, que existe ese S20 que presentaron en febrero y ha caído de precio.
Sí.
Porque los móviles de Samsung caen de precio, a diferencia de los de Google.
Claro.
Y bueno, también podemos encontrar otras alternativas, lo podríamos comparar con muchos otros teléfonos, pero realmente. Quien esté pensando en comprarse el Pixel 5, que piense si realmente necesita esas diferencias que hay con respecto al Pixel 4A. Porque se va a ahorrar un dinero que si se le pierde, se lo roban, se rompe por algún motivo, se va a sentir mucho más liberado de no haberse gastado tanto dinero y poder renovar el móvil con más frecuencia.
Sí, yo creo que es que en el día a día no va a haber ninguna diferencia de uso entre el Pixel 5 y el Pixel 4A. Es que no va a notar nada. Mejor a...
Únicamente, a mí sí que es verdad que el hecho de que el diseño sea tan simétrico, yo lo llevaría.
Pero es que
Únicamente
el
por esto.
4A no
Pagaría
hay tanta
bastante más por
diferencia,
eso.
entre el 4A y este en cuanto a diseño.
Uf. Sí.
Por
Para
el
mí sí,
2
por los
milímetros
bíceps.
recortados por abajo.
Sí. Únicamente por eso y me atrevería a llevarlo sin carcasa, creo yo. Porque mi experiencia principalmente con los móviles, cuando se me ha roto la pantalla, es con pantalla curva, que es mucho más cara de reparar. Las pantallas planas son bastante más fáciles y bastante más baratas. Así que yo creo que el Pixel 4A se ve un poquito más barato.
Hombre, sí.
Pues también porque lo es más barato, pero el Pixel 5 yo creo que sería más un móvil que la gente puede enseñar con gusto, si no sé si me entiendes.
Yo creo que sí, vuelvo a lo mismo, si le hubieran metido el lector en el botón de encendido, otro gallo cantaría. Te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad, porque tan diseño tan simétrico y luego tienes que llevar la funda con el agujerito ahí. La humanidad ya pasó ese punto. O sea, la humanidad ya avanzó lo suficiente como para no necesitar gamas altas o gamas premium con lector de huellas en la trasera. Ya existe en el lado el botón, Existe el lector en pantalla. No, no veo necesidad de esto. Y menos en un móvil, pues eso, de 650, 700 euros. O sea, no, no me marca la diferencia ni en cuanto a diseño, frente al hermano pequeño, ni en cuanto a potencia, obviamente, porque le han metido el mismo procesador, overclockeado aquí con el 5G. No sé, no sé. Ahora, a ver las cámaras. O sea, obviamente van a ser,
Yo
va a ser lo
solo
que
te
vende
quiero
este
ver.
teléfono. Va a ser lo que, la gente que se compre este teléfono va a ser la gente que quiere la mejor cámara, como ha sido últimamente con los Pixel.
Es que va a haber un momento en el que lo van a tener complicado, ¿eh?
Sí.
Porque es que la competencia lo está haciendo muy bien. O
Es que ahora
sea,
mismo cualquier teléfono
sí que
que
es
te
verdad que
compres
hace
tiene
dos
una
años,
cámara tremenda.
hace 2 años, los Pixel hacían unas fotos que el resto no hacía.
El
Porque
modo
hacían un procesado
noche.
brutal. Lo del modo astronómico y el modo noche que tenían era brutal. Pero es que eso lo han sacado ahora todos.
Sí.
Y compara fotografías, incluso Dave Tudy lo ponía en su vídeo, fotografías que había hecho con el Samsung S20 FE. Y es que eran muy buenas. Y no estamos hablando del gama altísima, estamos hablando de un gama un poco más media.
Sí.
Que realmente el tirar únicamente por la cámara va a ser algo que se les va a acabar el chollo.
Sí, ya llega un momento ya que no. Que si tienes que, para diferenciar un móvil de otro, ponerte a hacer un zoom por 10 y ver si se lee el letrero de casa del vecino, es ridículo. Sí que es verdad que Google aún tiene en esas escenas súper complicadas con luces raras, aún asoma la cabeza frente a la competencia, pero es que. Y
Pero
ahora.
estás hablando únicamente en fotografía. Es que luego vas al vídeo y en vídeo no son tan
No, en
buenos.
vídeo no, no, no. En vídeo son, pues, en vídeo incluso Samsung le en mi opinión, en las últimas comparativas que hemos visto, para los que queráis ver de la comparativa, os recomiendo el canal de SuperSAF, que compara el mismo, pone el mismo móvil en el trípode, o sea, el mismo trípode con los dos móviles y básicamente ves la misma imagen al mismo tiempo justo grabándose. Los Samsung estaban haciendo un trabajo brutal ahí. Y bueno, Samsung siempre ha tenido buenas cámaras, pero es que en vídeo se comían a los píxeles. En fotos sí que estaban ahí, el píxel siempre sacaba un
Claro, pero
poquito la
es que
cabeza, pero.
hay algo clave en vídeo y es que necesitan estabilización y ahí tiras de hardware. O
A
sea,
saco.
por mucho software que tengas, que el procesado puede ser brutal, necesitas un hardware muy bueno y
Sí.
Google no está utilizando eso. Y con un móvil que claramente está orientado a no gastarse muchísimo y no ser hiper gama alta, no lo va a tener. Para
Claro.
tener esa tecnología, pues los Samsung, el S20 o S30 del futuro, el Note y el de OnePlus que sea, y ya está.
Sí. Bueno, si
Así que
quieres.
realmente les queda, yo creo, poco tiempo para llamar la atención de la gente por las cámaras, por lo menos de la gente normal. Yo creo que los reviewers van a seguir obsesionados con la calidad de los colores y
Es su
demás, porque
trabajo.
puede que esté. Claro, es su trabajo, pero despista, porque en la práctica tú quieres. Yo hoy he estado en una exposición en la que había peces. Yo quiero que las fotos a los peces me salgan bien. No que tenga un rango dinámico brutal. Quiero que se vea el pez y compartirlo por el grupo de familia o ponerlo en el Instagram y que se vea bien. Y ya está.
Sí.
Y luego la compresión que le mete Instagram va a ser brutal, así que se te va a perder toda la calidad que has hecho
Así es.
con la cámara del móvil. Bueno, si te parece, pasamos a otro móvil totalmente distinto, orientado totalmente distinto.
Sí.
Es el de Xiaomi.
Es, digamos, el polo opuesto, ¿no? El Xiaomi
Totalmente.
Mi 10T. Es
A
básicamente.
meterle especificaciones a tope.
Vas al supermercado, pillas todo lo más caro y lo metes ahí en un paquete. Bueno. Bueno, o sea, es un móvil que obviamente en hardware va a ser de lo mejor, pero que va a seguir lastrado como ya es tradición en estos dispositivos chinos, por el software. Dicen que la cámara esta vez Es una pasada, pero bueno, es lo que dicen en todos los, en todos los, en todos los que, en todos los gama alta, ¿no? De la marca.
Sí.
Me gustaría ver qué tal rinde esta cámara y qué tal funciona muy bien en general, porque como siempre, en papel son pues unas bestias. Lo único que me ha extrañado de este teléfono. Bueno, si quieres hacemos un repaso rápido por la ficha técnica, pero es básicamente lo mejor. 865 Plus, 6 o 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, gran angular, macro, el sensor principal, bueno, pues lo de siempre. No destaca en nada. Lo mejor, un poco, de todo. Está el modelo Pro y el modelo el 10T y el 10T Pro, que lo único que se diferencian parece ser es en los sensores de las cámaras, que el T Pro es el que lleva el de 108 megapíxeles que han anunciado tanto. Pero bueno, lo que decía es lo que me ha extrañado de este Mi 10T es que no lleven pantalla AMOLED, lleven pantalla IPS. Es la primera IPS que veo de 144 Hz, creo. No estoy seguro si en los teléfonos gamer estos llevan AMOLED o qué, pero no sé.
Sí, para bajar los tiempos de respuesta. No, la verdad que no caigo yo tampoco.
La verdad es que
Bueno.
no tengo muy claro. A ver qué tal las reviews de este teléfono, pero yo personalmente siempre digo lo mismo. No me compraría un Xiaomi de gama alta. La verdad, no me gastaría lo que vale un teléfono de este. Este estaba por los 500, 600 euros, si no recuerdo mal. A ver si lo podemos encontrar.
600. Tirando por 600.
Sí. A ver. ¿Qué comentan aquí del precio? Precio de derribo. 600 euros el modelo normal y 650 el Pro. Se me hace difícil gastarme tanto dinero en un Xiaomi. Más que nada por las actualizaciones.
Porque sabes que no te va a durar tanto como te pueden durar otros gastándote ese dinero. Que
Exacto.
no hace falta que tenga esas especificaciones brutales. Porque para aguantarte mucho tiempo es más importante, como te ha pasado a ti con el OnePlus 5, te aguanta muchísimo tiempo porque tenías actualizaciones constantes
Sí.
y el móvil se notaba rápido y no te daba problemas, no te dejaban de funcionar las apps, que es realmente la experiencia importante en el día a día.
Sí. El MIUI 12 es verdad que ha mejorado mucho, ¿eh? O sea, no es como
Sí, es mucho
antes.
más limpia,
Es
es
mucho más
muchísimo más
limpio.
limpio.
Pero yo creo que aún le queda un camino por recorrer a Xiaomi en ese aspecto. He dicho los precios mal. He dicho que el Mi 10T empezaba a 600 y empieza en 500. El que empieza a 600 es el Pro.
Correcto.
Sigue siendo un buen precio. Y lo bueno de estos teléfonos es que enseguida lo vas a poder encontrar por 400. Y va a seguir siendo una bestia. De teléfono en cuanto a especificaciones. Ahora, tienes que preguntarte, ¿eres el típico usuario que no le importa ensuciarse las manos, estar con ROMs, flasheando, esto, lo otro? Si te gusta, va a ser un teléfono brutal, porque vas a tener unas especificaciones tremendas. Este es el típico teléfono que luego le bajas la Gcam de Google y te hace unas fotos de locos. Pero claro, ya tiene que ser el típico usuario que le gusta trastear. Le gusta, no tiene miedo en cambiarle la ROM, no tiene miedo en dejarse el móvil como a él le gusta. Por cierto, lector de huellas lateral, punto para Xiaomi que no se lo dio a Google. O sea,
Por el mismo precio, ¿eh?
más
O más
barato,
barato.
más barato. Sí.
Bueno, yo creo que una cosa buena que creo que le ha pasado a los móviles en los últimos años es que no intentan pasar del Full HD Plus prácticamente ningún móvil. Porque nos estábamos volviendo locos. Me acuerdo cuando le pedíamos a los móviles, sobre todo los de Sony, que pasaran a 4K, a resoluciones 4K, en una pantalla literalmente de 6 pulgadas, o sí, en ese por entonces eran 6 pulgadas, que es de locos. No tiene sentido tanta densidad de píxeles que tampoco al final se vería bien. Gastaría tantísima batería que no tendría sentido.
Sí.
Y el Full HD Plus creo que es más que suficiente para la mayoría de ocasiones. Y el diseño tiene buena pinta. La verdad que el corte, si es real, si las imágenes que han subido, porque eso es otra con los móviles chinos, que no te puedes fiar de las fotos. Si las imágenes en las que sale el corte de la cámara frontal son reales, está muy bien apurado y se disimula bastante, bastante bien. El punto negativo, ya que le dabas tú un punto positivo, yo le doy uno negativo, tiene barriguita abajo, ¿eh?
Sí, eso es claro indicador de móvil barato.
Más barato.
Sí, sí, sí. Sí. La diferencia esta del notch superior con el inferior. También es verdad
que... Es probable que te des cuenta tú y me dé cuenta yo, pero lo llevas por la calle, sí, y la gente no lo mira.
Es cierto que también es un poquito efecto placebo que hace tu mente, ¿no? Porque hay veces, si coges un iPhone XR o de ese estilo, que el marco lateral es igual que el inferior, pero es que lo único que han hecho es coger el marco inferior y, o sea, coger los marcos laterales y hacerlos más grandes para que sea simétrico, y acabas teniendo un teléfono con unos marcos grandes, entre comillas, en todo el teléfono. No es que hayan conseguido reducir el inferior, sino es que lo han igualado al lateral.
Pues no sé si será mi TOC o qué, pero yo lo prefiero. O sea, lo que tenía el Pixel 5 de los marcos un poquito más gruesos, lo prefiero.
Sí, sí, no, es, no me a lo mejor
que está todo un Infinity Display. Si es lo de siempre, si es que al final le ponemos una carcasa y le aumentamos los marcos un montón, tío, hazlo simétrico desde el principio, que no hace falta que lo apures al máximo, o incluso aprovecha eso, haz el móvil un poco más ancho y le metes más batería.
Sí, sí.
Realmente, bueno, este no va corto de batería, ¿eh? Tiene 5000 mAh, que está muy bien.
Está muy bien. Es un teléfono normalmente grueso, bastante grueso. Normal.
Sí, sí, sí. No creo que se sienta mal a la mano, ¿eh?
No, no, para
además,
nada.
Además, tiene muy buena pinta. Tiene muy, muy buena pinta. Son de esos teléfonos que los coges y sientan bien. Creo que eso prácticamente todos los móviles han mejorado. Las curvaturas por detrás hacen que los cojas bien.
Sí.
Y teníamos una discusión el otro día, tú y yo, sobre cómo coger los móviles o cómo estos móviles grandes nos hacen coger el móvil distinto, que creo que es bastante interesante y un poco, a lo mejor le sirve a alguien más también las reflexiones. No sé si quieres explicar cuál era tu caso concreto.
¿Cómo te refieres a cómo agarrábamos los teléfonos?
Sí. Que la conversación creo que fue bastante interesante, sí. Porque yo tengo una forma de coger el teléfono que creo que ya es heredada de haber tenido bastantes teléfonos grandes, y para Jonathan precisamente venía de un teléfono un poquito más pequeño y ha pasado al OnePlus 8 Pro.
Sí, yo, a ver, mi problema con el OnePlus 8 Pro es que es un poco, bueno, los que nos estéis viendo por vídeo lo podéis ver ahora en pantalla. Normalmente, a ver, lo desbloqueo para que lo veáis. No llego bien con el dedo al borde contrario, pero claro, porque a mí me gusta agarrar el teléfono así. Sin embargo, Pablo lo tiene así como en equilibrio, ¿no? En el dedo pequeño. No sé si puedes mostrarlo como lo agarras tú, lo que te da más movilidad con el dedo al otro lado de la pantalla, pero se mantiene de manera un poquito insegura para mí aquí, ¿sabes? Si yo lo tengo así, como que al no poder agarrarlo por el otro lado, siento inseguro. Me siento un poquito ahí, no sé.
Para mí no es una pega, porque yo lo cojo bastante bien, incluso lo puedo coger de todos los lados. Lo único es cuando te pones a... Es esto mismo que ha pasado, que me pongo a escribir y sí que es verdad que tengo que hacer un poco más de equilibrio. Pero sí. Normalmente no escribo hacia mí. Y si escribo hacia mí, lo hago con las dos manos. Escribo con el móvil apoyado en la mano. Para mí no es un problema, pero sí que es verdad que el hecho de tener móviles grandes nos está haciendo un poco perder esa ergonomía que tenían los móviles que se podían controlar con una mano, que se sentían mucho más seguros. Y yo, sinceramente, no volvería a tener uno pequeño por la batería. Hasta que no cambien las baterías y pueda... seguro tener un móvil que me vaya a durar por lo menos el día entero cuando lleve 2 años de uso, no volveré a uno
sí,
pequeño.
Es verdad, eso es cierto. Y eso es algo que ha hecho bien Pixel, que no hemos comentado, que es un móvil de 6 pulgadas, que es pequeño, entre comillas, para lo que se espera hoy en día, pero para mí es perfecto. 6,2, 6,7, que estamos ya en el OnePlus 8 Pro, me parece incluso demasiado. Ya a mí es el límite para no poder más. Y este Mi 10T tiene el mismo tamaño, 6,67. Me parece un poco demasiado ya para controlarlo con una mano. Tengo ganas de ver lo que hace Google con las nuevas actualizaciones de Android. No para el 11, pero más para el 12. Si toma el mismo camino que Samsung y que OnePlus en sus actualizaciones y empieza a llevar todos los controles un poco a la parte inferior para facilitarnos la vida un poco a los que tenemos las manos pequeñas.
¿A ti te ha llegado ya el update
Está,
de
tengo
Android
la,
11?
no, no la estable, está la beta para la gama 8 de OnePlus está la beta, pero no estoy en la beta. Tengo ganas de probarlo, pero como tengo el móvil desde hace relativamente poco, quería probarlo y tal. Pero tengo curiosidad, ¿no? Por saber cómo entienden OnePlus esta nueva generación de OxygenOS.
Pues
Bueno.
yo ahí es una cosa, un último comentario, es una cosa que creo que Google se tiene que poner las pilas con su versión de stock. Y es que no está dando el cambio en la forma de usarlo a la vez que lo están dando otros. Samsung hace ya, esta creo que es la tercera generación, que integra One UI, que se centra precisamente en una usabilidad de móviles grandes. Porque ahora tenemos pantallones, o sea, la diferencia entre los móviles de hace 3 años y los de ahora, bueno, cuando empezaron a tener el notch, para tenerlo como referencia, hasta ahora han incrementado el tamaño de las pantallas muchísimo.
En la
Y eso
altura,
hace que
sobre todo, claro.
la forma de navegar y la forma de usarlo en un producto que haces tantas cosas al día, se note muchísimo la experiencia. Samsung. Puede que no sea la capa de personalización que más me guste. Y vamos a ver cómo lo actualiza OnePlus, porque se le está alejando un poquito del stock. Pero creo que es lo que tiene que hacer y creo que es al final lo que le va a tocar hacer a Google en algún momento y to tomar la decisión de dejar atrás la forma en la que se hacían las cosas o hacer dos versiones, la versión para móviles pequeños y la versión para móviles
Yo
grandes.
creo que es cuestión de tiempo. Lo de mover los controles a la parte inferior y todo esto va a ser no solo Google, sino también parte de Apple. Van a tener que hacerlo sí o sí, porque no es lo mismo un móvil con aspect ratio de 16 novenos de 5 pulgadas como los que teníamos hace 5 años que los de ahora de mínimo de ratio 2:1 y a lo mejor 6,4, 6,6 pulgadas, 6,8. No, la manera de interactuar con él no es la misma y tiene sentido que no sea la misma manera de interactuar con el sistema operativo. Yo creo que va a ser. Yo creo que Google debería mirar a un poquito lo que va a hacer OnePlus y lo que va a hacer y lo que lleva haciendo Samsung y aprender un poquito de ellos y virar antes que antes y marcarse ese mini punto, ¿no? Frente a Apple que también está un poquito dormida ahí en los laureles en ese aspecto. Aunque ambas marcas, si te fijas, ambas marcas son de las pocas que siguen apostando por los teléfonos pequeños, ¿eh? Y quizás eso es lo que los mantiene con esa manera,
Sí, con
¿no?
ese
De
diseño,
interactuar. Sí,
sí,
en
con esa
cierto modo.
experiencia de usuario o experiencia de uso.
Sí. Bueno, nos faltan 2 minutos para la hora del podcast. Si tienes algún comentario más sobre el MI10T. Yo solo quería decir que la parte trasera me parece bastante original y me gusta. O sea, seguimos teniendo el cuadro
Sí,
este grande,
es
pero al menos
diferenciadora,
sabes,
sí.
claro, exacto, sabes que llevas un MI10T y tiene su personalidad, no sé, me gusta bastante, la verdad.
Y a mí también no están cayendo en copiar a nadie. Han
Exacto.
intentado hacer algo un poquito original,
Eso es clave.
que se aprecia, ¿eh? Porque estamos cansadísimos de ver que todos montan exactamente lo mismo. Cuando llega la tendencia que la puede poner de moda Apple, Samsung o quien sea. Pero cuando llega la tendencia de todos cámara en vertical, todos en cajita, todos en círculo, al final hace que no, que tu móvil pierda un poco de estilo y de diferencia. Igual que nos vestimos cada uno de una forma, llevamos móviles que un poco nos representan, que no únicamente nos represente el hardware, sino que haya un poco de estilo en
Sí.
el propio diseño.
Y este es uno de los pocos cuadrados, digamos, en las traseras que tienen sentido, porque lo veis, está pues lleno, entre comillas, no como el que ha metido Google en el 4A, que es un cuadrado enorme, porque sí, simplemente por unirse a la moda, porque no tiene ningún sentido, tiene el flash y un sensor. Lo que antes te hacían en un agujerito en la parte superior, en la esquina superior. Ahora ya, módulo, no, hombre, simplemente por meterme en el barco, ¿no? De esto es un móvil moderno, ¿sabes? Tiene una. Y bueno, ya creo que ya lo comentemos lo que ha hecho OnePlus con el 8T, que se han filtrado ya todos los diseños y tal. A mí me parece una cagada y me alegro de que Xiaomi pues se mantenga. Sí, se ha subido al carro del bloque de la trasera, pero al menos tiene su personalidad ahí, y eso la verdad es que me gusta bastante. Es un diseño que me gusta. Una pena lo de la pantalla que no sea OLED, pero en general me parece un móvil muy bonito.
Ya hablaremos del 8T prontito, que tiene fecha de lanzamiento próxima.
Sí.
Así que lo tendremos todo preparado para comentarlo. Sacaremos los cuchillos.
Bueno, y con
Bueno.
esto ya podemos cerrar el podcast. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, aquí arriba encima de Pablo tenéis el canal de YouTube y el canal de Twitch. Os podéis suscribir. Normalmente emitimos los domingos sobre las 8, o sea que para la siguiente ya sabéis a qué hora podéis encontrarnos en Twitch. Y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.